Casmar Estéreo, la sabrosura de la radio.
Es necesario, amigos oyentes, que tener claridad de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el país. Pero hay algo en lo cual hay que enfatizar categóricamente, y es que ni el Estado ni la gente tiene en cuenta las recomendaciones de los especialistas, de los expertos, y aún el sentido común que dice que hay ciertas zonas en determinado momento que no pueden estar habitadas. Hace algún tiempo en Colombia se desarrolló una campaña en favor del río de la Magdalena. Esto sucedió hace muchos años, tratando de advertir a los pobladores que tenían la tendencia que cuando bajaba el río se acercaban allá, pero cuando había las crecidas inmediatamente cobraba fuerza y esto se convertía en un sitio de accidentes donde perecían las personas, los hogares se acababan, etcétera, porque los arrasaba las aguas. Esto ha venido ocurriendo incesantemente en el territorio colombiano y se puede evidenciar en este momento. Hay una persona que conoce el tema, que lo siente, lo vive, pero además que lo ha advertido con mucha claridad y con mucho énfasis, y es el profesor Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, su tierra, su capital, que desventuradamente está sufriendo las consecuencias de mucho de lo que estamos hablando. Pero él es el especialista y es el que sabe del asunto. Profesor Gonzalo Duque, bienvenido a Casmar Estéreo. Quisiera que en primera instancia, a manera de ilustración, nos indicara a nuestros oyentes cómo se concreta esta zona de riesgo, no obstante las advertencias y sobre todo las consecuencias que se están viviendo y que se podrían vivir próximamente. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que han convergido dos elementos. El primero es que los procesos de crecimiento urbano responden a un modelo de uso conflictivo del suelo. Y el segundo elemento, la presencia del cambio climático, que ha traído eventos extremos. Por ejemplo, las lluvias del orden de 150 milímetros normalmente pueden tener periodos de recurrencia del orden de un siglo. Ya se están presentando varias, tal vez más de 4%. Estos dos asuntos invitan a pensar en que el no haber avanzado en los procesos de adaptación ambiental de forma más intensa y decidida, y el haber persistido en modelos conflictivos en el uso conflictivo del suelo en los medios urbanos y rurales también, esto es válido para todo, entonces el cambio climático nos está pasando factura.
Y no obstante las advertencias, por ejemplo, en el caso de usted, desde la Universidad Nacional en Manizales y otros expertos, el IDEAN y los gobiernos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurrió en Manizales para que la situación hoy se torne tan complicada? Porque los centros de población en estos lugares, en estas zonas de riesgo, se han acrecentado, se han crecido considerablemente en el orden poblacional.
Que se ha hecho mucho, pero me ha resultado insuficiente. Veamos esto. Desde la perspectiva urbana, entendemos que las ciudades van evolucionando. En 1849 apareció la ciudad sobre una retícula, pero como esta era una ciudad, era una aldea encaramada en el filo de una cuchilla, había que hacer rellenos para aplanar el terreno conforme iba creciendo ese poblado. Ya empezando el siglo XX, tienen que abandonar la retícula y la ciudad empieza a ajustarse al terreno y no ajustar el terreno a la ciudad. Entonces crece Manizales hacia el oriente con las avenidas diseñadas en el entorno de las curvas de nivel que iban bordeando la topografía y más adelante se van densificando con barrios aislados en la periferia. Esa cometa con cola. Pero en los años 70 vamos a tener una circunstancia particular en Colombia, y es que el país rural se va hacia las ciudades. Eso es la consecuencia de la Revolución Verde. Aquí fue con el de Caturra. Llegó el Caturra, los campesinos no pudieron manejar la nueva caficultura, soportar monocultivos, ni los paquetes tecnológicos que implicaban ese modelo, y entonces en estas ciudades, todas, incluida Manizales, vamos viendo una cantidad de barrios que van apareciendo sin ninguna planificación y algunas como zonas de invasión. Hoy en día muchos de esos barrios se consolidaron, algunas zonas intervinieron, algunos sectores fueron erradicados y movilizados a otro lugar, pero quedan relictos de esas circunstancias que, con el calentamiento global, exacerbándose los fenómenos hidrometeorológicos, han venido pasando factura y continuarán, porque estos procesos de reubicar y etcétera no son fáciles, son lentos, y aún más, quedan muchas cosas aún por resolver.
Esta situación que usted está describiendo, profesor Duque, es una situación que se presenta en muchos sitios de nuestro territorio colombiano. ¿Qué se recomendaría, de acuerdo con sus experiencias, para que el Estado, a través de los gobiernos departamentales, regionales, locales, comiencen a trabajar, pero trabajar rápidamente, para que estos peligros, y dada la densificación poblacional que usted subraya, nos tengan una salida rápida?
Bueno, primero que todo, mire el panorama a nivel regional. En la ecorregión cafetera, los suelos aptos para potreros son el 4%. No deberíamos tener sino máximo el 4%. Pero tenemos el 48% de la superficie de toda la ecorregión en potreros. ¿Cómo vamos nosotros a resolver una situación 12 veces en intensidad respecto a lo querido? En bosques, en la ecorregión cafetera, los suelos aptos son el 54%. Pero solo tenemos en bosques, para esos que son las zonas de reserva ambiental, las áreas de interés ambiental, solo tenemos el 19%. ¿Qué pasó con el 35%? Lo deforestamos, esos están poderosos, por ejemplo. Entonces, esa situación no se revierte en pocos años. Segundo, tenemos un modelo en el cual el Estado se ha desentendido de sus responsabilidades y ha permitido que el mercado se apropie del ordenamiento y de la ocupación del territorio, en un sistema en el cual las empresas se apropian de los beneficios de la explotación del medio ambiente y se desentienden de los costos. Con mis alumnos en los cursos de construcción, por ejemplo, hablamos de la construcción de viviendas de interés social para las gentes populares, pero los mejores suelos de una ciudad se los toma el mercado, y entonces para los barrios populares quedan las laderas deleznables. Entonces, echan las viviendas sobre esas circunstancias, ¿qué va a ocurrir? Que se entreguen las viviendas, se apropien de los beneficios económicos de esa construcción y los costos se tienen que socializar, primero para que los asuma el Estado a través de las corporaciones regionales, pero como el Estado también tiene dificultades económicas, termina la socialización de los costos absorbiéndose por el deterioro de la calidad de la vida e incluso de los bienes e incluso la vida cuando se ocurren este tipo de tragedias.
El profesor Gonzalo Duque Escobar, la planeación está establecida en la Constitución colombiana. La universidad, en términos generales, está llamada a auxiliar, a presentar colaboración mediante sus investigaciones para que la planeación pudiera funcionar. En este momento, la Universidad Nacional, y en cabeza de usted particularmente, ¿sí logra tener algún eco en los gobiernos nacional, departamental o regional para que se tengan en cuenta estas advertencias, estas verdades que usted está señalando, donde los altos porcentajes de que está llevado, por ejemplo, de bosques, se están disminuyendo considerablemente y demás?
Yo pienso que esto es una responsabilidad de toda la sociedad. Aún más, si fuera solamente la clase política, pues ya lo habríamos resuelto, pero no. Además, no es una responsabilidad del último gobierno, de los tres últimos. Estoy hablando de 50 años después de que se presentó los procesos de la Revolución Verde, que la Colombia, que era 70% rural, se ha venido a las ciudades hoy en día en los medios rurales estará tal vez el 15 y el 20% con unas profundas asimetrías. Los ingresos urbanos en Bogotá pueden ser 6 veces superiores a los ingresos rurales promedios de Colombia. Las comunidades rurales son en general comunidades muy pobres, pero igualmente, ¿qué ocurre en el campo? En el campo el problema estructural es muy fuerte por lo siguiente, porque el índice que mide la concentración de la riqueza en los suelos, no midiendo el terreno por el área, sino por lo que va en el suelo, hay suelos de más valor y otros de menos. El índice de concentración en la propiedad de la tierra es del 86% y el índice de concentración de la riqueza en el agua es del 92%. Es decir, cuando digo que el coeficiente de Gini es del 86% en la tierra y del 92% en el asunto del agua, vale la pena decir que el valor es 0 si está absolutamente distribuida o es 1 cuando está absolutamente concentrada. Hay un alto nivel de concentración en las tierras, en los suelos. Y esas comunidades rurales, si no tienen tierra, pues donde el campesino no tiene tierra, pues aparece la violencia. Colombia ha tenido una guerra que se puede explicar, porque si el campesino no tenía tierra, aparecía la violencia, y donde aparece la guerrilla, pues aparecen los paramilitares, y en general desencadena todo lo que hemos visto en Colombia. Esa reforma agraria la vamos a emprender, no creo que sea un asunto de 3 años. Entonces, la única esperanza, yo pienso, es, uno, los procesos de esclarecimiento desde las universidades, nosotros estudiando, haciendo, generando pensamiento crítico alternativo. Segundo, los procesos que tienen que ver con la comunicación, estrategias comunicativas para que la gente empiece a entender esto. Tercero, hay una situación favorable y es que cada vez la gente va a tener mayores niveles de educación y mayores ingresos, y entonces la gente más educada, con mayores ingresos y más libre, económicamente más libre, y con procesos de información adecuados, y ahí la importancia de las emisoras regionales. Ayer que me llamaron ustedes, me agradó mucho saber que esta es una emisora que trabaja por los desarrollos regionales, los desarrollos nuestros. Entonces, la esperanza está en una sociedad civil más informada, más ilustrada y, por supuesto, más independiente. Y esto empieza por derrotar también la corrupción.
Agradecemos su concepto, profesor Gonzalo Duque Escobar, porque deducimos que usted es un hombre preocupado, comprometido verdaderamente en esta gran preocupación. Pero hay algo que a nosotros nos preocupa también. Recientemente hubo una conferencia en París para buscar contrarrestar el efecto del recalentamiento global. Algunos países se comprometieron, pero ahora llega el presidente de los Estados Unidos y le resta fuerza ese acuerdo porque dice que su país lo que tiene es que producir mucho más y entonces se retira prácticamente uno de los grandes protagonistas. Y cito el caso del señor Donald Trump simplemente a manera de ejemplo porque ese caso y sus posturas se repiten por parte de otros mandatarios o jefes de Estado. ¿Cómo lograr, eso es una pregunta que la entendemos complicada, que la gente entienda, porque inclusive aquí en Colombia hay una cultura viejísima, hay una canción que se llama Hay que echarle candela al monte, y otras que son alusivas a lo que hacía anteriormente el campesino para destruir la maleza, y que finalmente resultaba peor el remedio que la enfermedad? ¿Cómo lograr una mentalidad que de qué manera, por ejemplo, la universidad pudiera hacer mayor presencia para que abriera esos oídos sordos?
Bueno, sí, hay una situación bien compleja con el calentamiento global. De acuerdo a los análisis científicos, en los próximos 40 años habrá que reducir el 80% del consumo de carbón en el mundo. En los próximos 40 años también habrá que reducir el 50% del gas natural. En los próximos 40 años también habrá que reducir el 30% del combustible, del petróleo. Ese es el panorama que se requiere. Si es que queremos reducir en 2 grados centígrados la temperatura y por lo tanto, si queremos incidir efectivamente sobre un proceso que parece, de otro modo no puede ser reversible. El segundo elemento es, además de este asunto, la geopolítica. es que la máquina atmosférica del planeta está absolutamente descontrolada y estamos viendo que las variables climatológicas y los ecosistemas están modificando. Por ejemplo, en Colombia esperamos entre 2 y 3 grados de incremento en la temperatura en las regiones andinas y de 3 a 4 grados de incremento en la temperatura para los próximos 50 años en los llanos orientales, la costa, la costa atlántica, la parte norte sobre todo, y la Orinoquia y la Amazonia. Ese es el asunto. Cuando hablamos de 3 grados, o en promedio, pues para Colombia, digamos de 2 a 3 y de 3 a 4, según lo que acabo de mencionar, cada grado de temperatura es como si la ciudad quedara 170 metros más abajo. Por ejemplo, Manizales está a 2.150 metros de altura. Con 3 grados quedaría la temperatura como si estuviera 500 metros más abajo. Dígame usted cómo va a ser el asunto de la temperatura en las zonas cálidas ribereñas del río Magdalena, vecinas a Cundinamarca. Es una situación complicada. El otro asunto es que las zonas de vida van emigrando y la estructura de la tenencia del suelo también cambia. El café es un cultivo de pequeña superficie, las ganaderías en general son procesos de mucha tierra. Con poca tierra es difícil tener ganadería, entonces entra en conflicto la estructura de la tenencia de la tierra con las nuevas aptitudes y usos del suelo. Y lo más grave es el asunto de los ecosistemas. Los ecosistemas de nosotros están prácticamente fragmentados. Entonces, si cambia el piso térmico, las especies no tienen posibilidad de moverse y vamos a tener pérdidas de especies en este país biodiverso.
La idea, profesor Gonzalo Duque de Escobar, habría que pensar en un nuevo concepto de la tenencia de tierra, particularmente aquí en Colombia, y teniendo en cuenta también lo que usted nos acaba de señalar. Hoy la gente tiene más dinero, quiere comprar más tierra, pero obviamente las quiere buscar las mejores, y las deslenables, las que no sirven, prácticamente se las dejan a la gente más pobre.
Sí, yo creo que esa es una reflexión importante. Combatir la pobreza es fácil. La pobreza es un problema de mermelada. El país está metido en el mundo de la mermelada, pero manejar los problemas estructurales es el problema de la inequidad. Eso no es fácil. Es que el problema de la inequidad es la reforma agraria, no es llevar auxilios como se hace después de un desastre. En Colombia tenemos que entrar en asuntos de tipo estructural, políticas públicas de largo aliento, con una mirada y un horizonte, no solamente en términos de equidad, sino en términos de proyección en el tiempo. No pensar solamente en solucionar la pobreza, sino en resolver los problemas de inequidad, que son problemas de tipo estructural. Entonces, para estos asuntos, todo parte del empoderamiento del territorio. Desafortunadamente, la planeación en Colombia ha considerado que un territorio es un espacio de transformaciones y lo manejan en una oficina. No, un territorio es una construcción social e histórica. El territorio se construye con la gente y para la gente. Aquí lo que se está utilizando en Colombia es ese perverso verbo de socializar. Uno no socializa, sino que construye con y para la gente. El empoderamiento del territorio entonces es la clave.
Para terminar, agradeciendo su tiempo, porque sabemos que usted tiene ahora unos compromisos, doctor Gonzalo Duque, estamos muy reconocidos por su gentileza y su buena disposición de ilustrar a los colombianos. El futuro inmediato para su ciudad capital de Caldas, dadas las circunstancias en este momento, ¿usted cómo lo advierte? Y sobre todo, ¿qué recomendaría para actuar rápidamente y evitar tragedias como las que ya ha ocurrido y que lamentablemente podrían ocurrir próximamente?
Bueno, yo creo que vamos a tener que aprender mucho de esta lección, porque Manizales ha tenido desarrollos vertiginosos. Tenemos un sistema de alertas tempranas en donde vemos que cuando las lluvias llegan a 200 milímetros de 25 días, el acumulado de 25 días llega a 200 milímetros, declaramos la alerta amarilla. Cuando llega a 300 milímetros, no solamente se declara la alerta roja, sino que se tienen identificados 300 puntos críticos de la ciudad, van y se evacúan. Y entonces ahora que viene esta lluvia, una lluvia de 150 milímetros, que es lo que llueve en un mes prácticamente, resulta que estos lugares donde se dieron estas tormentas no estaban adecuados porque no estaban en el inventario de los 300 lugares que podían ser objeto de daño. que les diga Manizales, hoy en este momento tenemos 400 viviendas evacuadas, varias de ellas con evidente necesidad de reasentar a las familias en otros lugares, y esto puede ser solamente la punta de un iceberg, en donde la situación en Colombia, si en Manizales, que tenemos estos sistemas de alerta temprana, que hemos venido trabajando en tecnologías de control de la erosión de forma exitosa, esto ha resultado insuficiente. ¿Qué podríamos decir de otras ciudades que están en una situación similar en el trópico andino, con potreros, con deforestación, invadiendo las quebradas, etcétera? El llamado de Manizales es un llamado, es una alerta para el país, muy grave, muy grave.
Estamos en Gasmar Estéreo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá. Ustedes simplemente en su dial 101.3 FM Estéreo o www.gasmarestereo.com, en cualquier lugar en donde usted se pueda encontrar. Hemos desarrollado ese diálogo muy ilustrativo con el profesor Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en sede de Manizales, persona de altísimos conocimientos sobre el tema, cuya voz y pensamiento es muy, pero muy útil. Y nosotros nos permitimos, doctor Gonzalo Duque, si usted nos facilita esa oportunidad para poderlo llamar con mayor frecuencia, para que ilustremos a los colombianos y de alguna manera contribuyamos por lo menos a dejar algunas advertencias que pudieran ser tenidas en cuenta y evitarnos tantos problemas como está ocurriendo en este momento. Muy amable por estar en Gasmar Estéreo.
En nombre de la Universidad Nacional, muy amable y muy reconocido por esta llamada también.
Gasmar Estéreo 101.3.